Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Hamás, Qatar e Israel podrían estar negociando en secreto un nuevo estado para la Franja de Gaza. Firmas para solicitar al Parlamento Británico la detención de Netanyahu. Kerry, el rechazo del acuerdo nuclear con Irán dañará al dólar. Y un detenido en España por apología del terrorismo al vender prendas con fotos de atentados del Estado Islámico. Son las noticias que hemos preparado para hoy y en este caso las vamos a hacer con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Tenemos a Jorge de vacaciones y luego la agenda cultural pues también con Raquel.
Por supuesto.
Después de una pequeña pausa. Pero empezamos hablando de política. Hamás, el gobierno de Qatar e Israel podrían estar negociando desde septiembre de 2014 un Estado palestino en la franja que dejaría de lado a la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas y a los territorios de Cisjordania. Esto se desprende de las declaraciones de Amal Hamed, miembro del Comité Central de Fatah en Gaza y una de las escasas líderes femeninas, quien afirma que se están dando los primeros pasos para la formación de este nuevo Estado o por lo menos la creación de un territorio con estatus especial, lo que supondría la paulatina disminución del embargo que sufre en estos momentos la franja, una salida al mar para que pudiesen pescar en aguas de Turquía e importantes inversiones de dinero para crear puestos de trabajo. Al parecer, en estas conversaciones, además de los antes citados, habrían intervenido representantes de Suiza y alguna delegación alemana. Por parte palestina, dirigiría las conversaciones el líder de Hamás, Khaled Meshal.
Estas supuestas negociaciones entre Qatar, Israel y Hamás dejarían muy descolgado al gobierno de Abbas, que se está viendo obligado a luchar por su propia supervivencia desde hace bastante tiempo. Además, para algunos expertos, Israel estaría intentando dividir al enemigo, incidiendo en la ya existente partición de la sociedad palestina. Por el momento, el gobierno israelí guarda silencio acerca de estas posibles negociaciones. Sobre estas negociaciones, sobre estas conversaciones, les ofrecemos más datos en nuestro espacio desde Israel.
Así es, pero ahora seguimos contándoles que más de 34.000 firmas secundan una petición en la página web del Parlamento Británico para solicitar que se debata en esa Cámara Legislativa la detención del primer ministro Benjamin Netanyahu cuando visite Londres en septiembre. La embajada británica en Israel ha aclarado que no existe ninguna posibilidad de que eso suceda. La petición argumenta que, según el derecho internacional, Netanyahu debería ser arrestado por crímenes de guerra a su llegada a Gran Bretaña por la masacre de más de 2.000 civiles en 2014. La solicitud fue firmada por 34.966 personas. Sus organizadores esperan alcanzar las 100.000 firmas. Bajo la ley británica, el gobierno debe responder a todas las peticiones que reciban más de 10.000 firmas. Con 100.000 firmas, la petición podría ser considerada para el debate en el Parlamento.
Un portavoz de la Embajada del Reino Unido en Israel puntualizó que, según la ley británica, los jefes de Estado extranjeros gozan de inmunidad con respecto a cualquier proceso legal y no pueden ser arrestados o detenidos. El Ministerio de Exteriores de Jerusalén, por su parte, apuntó que se trata de un ejercicio de relaciones públicas sin importancia práctica. Las relaciones bilaterales entre Gran Bretaña e Israel son más cercanas que nunca, como lo demuestran los datos sobre el comercio mutuo, que se ha duplicado en los últimos años, junto con la fructífera cooperación bilateral, académica, cultural y científica, subrayó la Cancillería israelí.
Seguimos. Nuestra tercera noticia está protagonizada por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien ha advertido que si el Congreso de su país rechaza el acuerdo nuclear con Irán, la pérdida de confianza en el liderazgo estadounidense podría poner en peligro el estatus del dólar como la divisa principal de referencia a nivel global. En una conferencia organizada por la agencia de noticias Reuters en Nueva York, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el Departamento del Tesoro está ultimando un análisis sobre un posible impacto en el dólar de un rechazo del acuerdo nuclear, que tendría un impacto profundamente negativo en la noción que la gente tiene del liderazgo y la fiabilidad de Estados Unidos. Si el Congreso rechaza el acuerdo con Irán e impone más sanciones, las complicaciones que se derivarán de eso son enormes y habrá un aumento en la noción de que tiene que haber una divisa de reserva, diferente, porque Estados Unidos no está respetando los acuerdos que negocia. Son palabras de John Kerry. Además, indicó que los intereses de Estados Unidos se verán mermados si acaba imponiendo sanciones relacionadas con Irán a los propios aliados de la Unión Europea, con los que está negociando el Tratado de Libre Comercio e Inversiones y cooperando respecto de Ucrania. El Congreso estadounidense, controlado por la oposición republicana, tiene previsto votar en septiembre sobre el acuerdo alcanzado en julio en Viena entre Irán y el Grupo 5+1, formado por Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania.
Les recordamos que los legisladores estadounidenses solo podrían anular la participación de Estados Unidos en el acuerdo si una mayoría de 2/3 en ambas cámaras vota en ese sentido, algo que invalidaría el veto que el presidente estadounidense Barack Obama ha prometido imponer a cualquier legislación contra el pacto, este pacto tan querido por él y sobre todo por John Kerry.
Y terminamos en España. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Narón, en La Coruña, acusado de delitos de apología, menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo yihadista. El Ministerio del Interior ha informado a través de un comunicado de que la operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. El arrestado es propietario de un local comercial y de una tienda online y distribuía a toda la península ibérica material relacionado con el grupo terrorista Daesh. La Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 1 han coordinado la operación. El arrestado distribuía en España y Portugal camisetas con imágenes de atentados cometidos por Daesh, así como otras prendas de ropa con los emblemas de este grupo terrorista y el de la organización Harakat Sham al-Islam. Tras la detención, los agentes también han procedido al registro del domicilio y del establecimiento comercial. La policía ha informado de que este registro se ha intervenido material informático y diversa documentación.
El detenido tenía una intensa actividad en las redes sociales en las que publicitaba y difundía mensajes radicales de varias organizaciones terroristas y alimentaba entre sus seguidores y simpatizantes actitudes de odio y violencia. Según los investigadores, estos mensajes podrían incitar a cometer incluso actos terroristas. En su perfil de Facebook llegó a publicar una imagen previa a la ejecución del cooperante y voluntario británico Alan Henning, acompañado por su verdugo y por la bandera del autoproclamado Estado Islámico. La verdad es que esta es otra de las detenciones que se suma a la que están llevando la Policía Nacional, las fuerzas de Interior españolas respecto al terrorismo yihadista, ¿no? Y a su apología.
Pues sí, totalmente. Apología del terrorismo y además frivolización máxima, creo yo, con camisetas de los ataques, ¿no? De estos terribles asesinatos de Daesh. En fin, yo no sé ya qué va a pasar, Raquel. Bueno, hacemos una pequeña pausa y hablamos de cultura, ¿vale? Ya estamos aquí.
Ya estamos en el espacio para ser un poco más felices, Jordi.
Sí, nada de camisetas.
Nada de Daesh, ni de Hamas, ni de Qatar, todas estas cosas de las que hablamos casi siempre en la primera parte del informativo.
Pues sí.
Ahora les hablamos de premios Nobel, de una visita muy importante que van a protagonizar 15 ganadores de este premio, el más prestigioso del mundo, que participarán desde el próximo domingo en la Conferencia Mundial de la Ciencia que se llevará a cabo en Jerusalén. Lo harán junto a otros 400 genios científicos jóvenes de todo el mundo. Se espera que esta sea la mayor reunión científica de su tipo en el mundo. Los participantes forman parte de delegaciones de 70 países y serán acompañados por jefes académicos y científicos de cada lugar de procedencia. La delegación israelí será la más grande e incluirá a 24 mujeres personas, hombres y mujeres, judíos y árabes de todo el país. Esta Conferencia Mundial de la Ciencia es un proyecto iniciado y liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en cooperación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Ministerio de Ciencia y la Dirección Nacional de Ciencia e Información de la Oficina del Primer Ministro. Y con esta conferencia, se quiere ofrecer a los participantes, pues los últimos avances en ciencia básica, en las áreas de física, química, ciencias de la vida y de las matemáticas, procedentes de las mejores mentes científicas en los diferentes campos. No en vano, bueno, pues van a estar estos premios Nobel participando en talleres, ofreciendo conferencias y estableciendo diálogo con estos jóvenes científicos que llegan, como les comentábamos, de todo el mundo. Algunos ejemplos, pues por ejemplo, estará el profesor Roger Cronberg, que es premio Nobel de Química de Estados Unidos, Claude Cohen-Tagnougui, premio Nobel de Física de Francia, el profesor David Cross, premio Nobel en Física de los Estados Unidos, y además les hablamos de la participación de los nobeles israelíes como Aaron Chechnakover del Technion, el profesor Israel Aumann de la Universidad Hebrea, experto en teoría de juegos, la profesora Ada Yonav del Instituto Weizmann, el profesor Daniel Stegman de Química, bueno, una maravillosa reunión de las mentes más privilegiadas con las que cuenta la sociedad israelí y el mundo. Estos 15 ganadores del premio Nobel que se van a reunir, que van a trabajar con los científicos del futuro, Jordi.
Madre mía, qué congregación de científicos. ¿Cuánto científico y qué buena idea?
Y qué pocas fiestas va a haber por la noche, ¿no?
Bueno, no lo sé. Nunca se sabe, Raquel. Estos científicos
encuentro.
Te pueden sorprender.
Sí.
Con un vaso de agua mineralizada y revolucionada. No seamos tópicos, pero es verdad que siempre nos hace gracia esa imagen del científico, ¿no? Friki, ¿no? Uh-huh. Como los de la serie Big Bang Theory. Bueno, pues dejamos. Oye, la iniciativa es fantástica, la
sí,
verdad. De poner en contacto a premios Nobel con jóvenes estudiantes. Es
lo
brillante.
Raro, Jordi, es que conociendo, bueno, este interés que hay siempre en Israel por vincular la ciencia, el conocimiento con lo práctico, con la empresa, no estén participando también empresas israelíes. Lo mismo se animan.
A lo mejor sí, y no lo saben.
Claro, seguro que habrá algún cazatalentos por ahí, ¿no?
Seguro, pues nada, oye, muy buena iniciativa.
Hablando de buenas iniciativas,
danza.
Hay una que se está desarrollando en estos días en el maravilloso Susan Delal de Tel Aviv, uh-huh. Este centro de danza y teatro y que tiene acento español, se llama Danza España. Vamos a hablar con Claudio Cogón, que es el director, el vicedirector de este centro Susan Delal en nuestro espacio
En este caso, el telón
y la estrella. En
no
este
me
caso.
Digas que no, porque así te lo he mezclado
sí, sí.
Yo, el archivo.
El telón y la estrella.
No me lo cambias de nombre.
No. Les ofreceremos el programa, una entrevista interesantísima en
sí.
La que Claudio nos ha ofrecido todos los detalles de este festival que parte del Madrid Danza, que se ofrecía en otros años y que ha ido un poquito más allá y se ha extendido a todo el territorio nacional. Además, hay colaboraciones entre artistas españoles e israelíes. Por ejemplo, ya han estado sobre los escenarios del teatro del Susan Delal, la compañía de danza Increpación de Barcelona, luego una compañía israelí Compás, que ha invitado al bailaor español Adrián Santana. Se ha contado también con la participación, con la actuación de Tino Fernández. Ha estado Eva, la Hierbabuena, que ya saben que es una de las bailadoras más importantes, más interesantes de la escena flamenca en estos momentos. Y para cerrar este Danza España, bueno,
dilo,
pues,
Raquel,
Sharon Friedman.
que no es tuyo,
bueno,
Raquel,
es un poco de radio separado, porque sí, lo hemos seguido desde el principio
de
la
mismo,
radio.
Es del mismo, no es tuyo.
Por supuesto, es de sí mismo, de Israel, de España, de los premios Max y en este caso del Susan Delal. Así que les convocamos a esta entrevista que ofreceremos mañana dentro de El Telón y la Estrella de este espacio para que Claudio Cogón nos ofrezca más datos sobre este Danza España que están disfrutando los israelíes, los ciudadanos de Tel Aviv y los que se acercan al maravilloso Susan Delal.
Y yo les digo que si escuchan la entrevista, escúchenla, porque Claudio habla con tal pasión de su festival que les van a entrar ganas de ir. A mí me pasó. O sea,
por supuesto.
Tenía que estar aquí trabajando. Si no...
Es un entrevistado maravilloso,
sí,
la verdad.
Sí, pero lo cuenta con una emoción y con una pasión. Se nota que,
sí,
que
se
lo
nota
vive,
que le encanta
¿no?
su trabajo. Encanta, sí. Bueno, y terminamos con una sugerencia literaria. Ya saben que nos gusta que se adelanten a todos sus amigos, que conozcan los títulos que van a poder comprar, adquirir en las librerías o en las bibliotecas. Y en este caso es un gran escritor que nos llega de la mano de la editorial Acantilado, que ha publicado la mayor parte de la obra de Stefan Zweig en nuestro país. En este caso, para septiembre, Acantilado nos promete la publicación de Una historia crepuscular. ¿Te cuento un poquito de qué va, Jordi?
Sí, claro.
Pues Bob es un adolescente inglés de familia acomodada que pasa el verano en la campiña escocesa. Una noche, mientras da un paseo por el jardín, vive un breve encuentro amoroso con una enigmática joven que termina esfumándose antes de que él consiga saber quién es. El principio, el comienzo es muy prometedor.
¿Sí?
Exaltado por la intensidad de unos sentimientos desconocidos e inimaginables hasta entonces, se propone desvelar la identidad de la muchacha. Muy interesante. El punto de partida, como siempre, de Stefan Zweig. Se trata de un relato íntimo y evocador que narra el periplo hacia la madurez de un joven que, en el ocaso de su infancia, descubre las emociones y la complejidad del amor adulto. Así que seguro que muchos nos vamos a poder ver identificados con esta etapa que para algunos es tan cercana, Jordi. la de la adolescencia.
Pues sí.
No en mi caso, oye, pero seguro que en alguno de nuestros oyentes sí. Pero bueno, la adolescencia siempre está dentro de nosotros, Jordi.
Sí.
El primer amor, esas
eso
cosas.
Seguro, no se olvida. De todas maneras, yo no sé tú, Raquel, yo no vuelvo a tener 15 años o 16 en mi vida. No me apetece
yo sí, pero
nada.
Sin exámenes.
Sí, sin exámenes, ¿no?
Y sin granos. Complejos,
y sin granos. Y sin miedos y sin tonterías, no sé.
Ya.
Como decía aquel, sí, volvería a tener 18 años, pero sabiendo lo que sé ahora.
Exacto.
Yo eso sí me apunto. Si no, no.
Exacto.
Bueno, pues nada, Raquel. Nada, que lo dejamos aquí, ¿no? Mañana
nos
más.
Nos vemos mañana.
Venga, hasta mañana.